Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un Fórmula Gol. Ya estamos a mitad del mes de noviembre. Queda poquito, ¿eh? Un poquito para que ya se acabe el año y de que no estamos aquí en el 2022. Pero temperaturas agradables, ¿eh? Nada de frío de momento. Así que estamos a gusto con esta temperatura y os vamos a poner al día de lo que ha pasado durante el fin de semana en el fútbol provincial. Empezamos por las chicas. El Sporting de Huelva volvió a caer derrotado en Madrid 2-1. Preocupante ya el equipo de Antonio Toledo. 10 partidos y ninguna victoria. 5 empates y 5 derrotas. Lo positivo, que se rompió la racha sin marcar, pero claro, el gol lo marcó en pro al equipo madrileño, y aún así el Sporting no ganó. A pesar de eso, a pesar de 10 partidos sin ganar, el Sporting no ha entrado en defensa, con lo cual ya está diciendo que la parte baja es bastante pobre, y eso de momento le está salvando al equipo sportingista de entrar en la zona roja. Pero a ver si ya este fin de semana en Bilbao, en Lezama, ante el Atleti, se llega a la primera victoria, porque ya es preocupante. En cuanto a la segunda ref, el San Roque de Lepe por fin consiguió una victoria importante, 2-0 ante el Villanovense, triunfo importante del equipo lepero que le permite al equipo sanroquista salir de la zona roja de la tabla. 3 puntos importantes gracias a los goles de Fran Ávila y Ignacio Abeledo, y que permite al San Roque respirar esta semana. Por cierto, el jueves es sorteo de la Copa del Rey, la primera eliminatoria. Veremos a ver qué rival le toca al San Roque, que va a jugar esa eliminatoria el día, puede ser 30 de noviembre, el 1 o el 2 de diciembre. En tercera división, el Recreativo va como un cohete en la primera plaza, ganó el Los Barrios 0-2, con goles de al final de Arjona y al principio de Juanjo Delgado, que por cierto, Juanjo, lo estuvimos entrevistando el lunes pasado aquí en Fórmula Gol, por teléfono, y mira, volvió a marcar. 3 puntos importantes para el decano, cuarta consecutiva que lo coloca lo más alto con 26 puntos, pero claro, está ahí el Utrera, el Córdoba B, que no fallan, ganan sus partidos y no podemos despistarnos. Lo importante, que el Recre va, por cierto, va a jugar este miércoles ante el Jerez, partido de duelo bonito, de rivalidad andaluza. El partido aplazado, una victoria allí ante el Jerez, y que sería importante porque ya le sacaríamos 5 puntos al segundo clasificado, ¿eh? Así que es un partido para ponernos al día. Ya el fin de semana volveremos a jugar en casa contra el Pozo Blanco a las 12. Vuelve otra vez el horario a matinar, a las 12 de la mañana, que le gusta a mucha gente, sobre todo en especial a Juan Infante. En Cartaya descansó, no jugó su partido, sí, pero le vino bien la jornada. Se mantiene la octava plaza, 11 puntos y fuera de peligro, así que le vino bien descansar al Cartaya porque no le ha perjudicado. División de Honor. Mala jornada, 2 empates y 2 derrotas. El Ayamonte empató en el Viso 1-1, aún así sigue tercero en zona de ascenso, y el Bollos empató en casa ante el Montilla, que lo deja 5 puntos, pero está cuarto clasificado el equipo de Cuiqui. Preocupa La Palma y el Atlético Nubense. La Palma cayó derrotado 0-1 ante el Guadalcacín, entra en descenso, ya son un mes sin ganar el equipo de Mario Rodríguez, y urge cuanto antes una victoria para salir de ahí, porque ya sabemos que en esta categoría van 7 como mínimo. Y el Atlético Nubense no carbura. Nueva derrota 1-2 ante el líder, el Espeleño, que ya ve el filial a 6 puntos a la salvación, y muy malas sensaciones la que deja el filial. Es verdad que ante el Espeleño jugó bien, pero claro, ya cuando llevas una mala racha de resultados, ves que no gana, pasa la semana y no gana, al final, por mucho que juegues bien, mejor incluso que tu rival, al final no consigue victoria, y es una mala dinámica que empieza a preocupar. Primera Andaluza, una liga más igualada de los últimos 20 años. Algunos dicen que es la más mala. Bueno, cada uno tiene su opinión. Empate, igualada o mala, de momento ahí está ahí el Rociana, lo más alto de la tabla. Le sigue el Almonte. Se ha metido el Bea, que está siendo la sorpresa de momento en este inicio de liga. Y se mantiene cuarto firme el Moguer. La zona de descenso está Repilado, Bonares, Río Tinto también está por ahí. Olímpica, Valverdeña y Zalamea. En segunda andaluza, los dos primeros no ganaron sus partidos. Lolón empató y el San Juan cayó derrotado en Chucena, 2-0. Se mantienen en la zona de playoff los Rosales, que metió 9. El equipo de Samuel Martínez, nuestro amigo Fosky, metió 0-9 al Mata Las Cañas. Ahí está tercero. También ganó el Trigueros. El Pinzón se mantiene ahí firme y ahora ha entrado el Punta Umbría con su nueva victoria. La zona baja está el Tarsi, Mata Las Cañas y el Bollullo B. Y en cuanto a la tercera andaluza, bueno, pues cambio de líder. La Zarza dio un paso importante, ganó 1-3 en Mazagón. El Rosal se ha metido ahí también con la victoria ante el Senegal por 2-0. Se mantiene tercero el Paterna a pesar de su primera derrota en Cortegana por 3-2. Cortegana se mantiene ahí cuarto clasificado. Ha caído en la quinta plaza el Herrerías, que cayó derrotado ante Hinojos por 3-0. Hinojos se mantiene firme y también se mantiene ahí en la zona de playoff el Huelva Descubridor, dejando Infante, que ganó en Santa Bárbara 1-3. Se rompió la mala racha de varias semanas sin ganar. En cuanto a las entrevistas por teléfono, hoy vamos a entrevistar a Alex Martínez, compañero de Hispanidad Radio, para que nos hable del partido del Recre. Además, él estuvo allí en Los Barrios. Fue un partido que no era para nada televisable, hubo muchos problemas con la televisión, ahora hablaremos de eso, pero lo importante es que estuvo allí y nos va a contar la victoria del Recre. Hablaremos también con Pablo Rodríguez, entrenador de la Aracena, que lo meteremos sobre 6:15, 6:20, porque después no lo puedes atender, así que lo meteremos en la última hora del decano. Y ya para finalizar hablaremos con Fran Casano, jugador del BEA y jugador de la Selección Española de Fútbol Playa. Y vamos ya con las presentaciones, aquí en plató. Manu Torres, jugador del Bollullo, muy buenas.
Buenas tardes, David.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, ahora ya bien, después ya recuperado de la lesión que he tenido esta semana y ya con ganas de ponerme a tope.
Le está costando ganar al equipo, ¿no? 2 empates consecutivos en casa.
Bueno, la verdad que también son dos equipos con los que nos hemos enfrentado, uno que venía del año pasado de tercera y el Montilla, que el año pasado quedó segundo en división de honor, o tercero, y son dos equipos, dos rivales duros. La verdad que el partido de la anterior semana, después de ir ganando 2-0, que te empaten el partido a 2 y ellos también incluso fallaron un penalti, podíamos haber perdido hasta el partido. Pero bueno, hay que... Lo importante no perder en casa, hay que ganar también de 3-3, que es lo importante, pero bueno, a ver esta semana que vamos a casa del líder, a ver si allí sacamos algo positivo y nos volvemos a enganchar ahí arriba.
Seguro que sí, la liga está bonita, ¿eh? Por la parte de Arta, ¿eh? Es una tercera división, ¿eh?
Pues la verdad que sí, que hay 4 o 5 equipos punteros ahí de que siempre están en tercera y demás. Pero bueno, tampoco hay que mirar ni arriba ni abajo, porque pierde un partido y tiene el defensa a 3 puntos. Después.
Mira la Palma, ¿no? Que estaba arriba y ahora está abajo. La verdad que sí. Y bueno, aquí está también Antoñito Pérez, jugador del Huelva Descubridor. Antoñito, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Me dijo Jando, está Antoñito, que es jugador que, fíjate tú, de la más calidad que tiene el equipo en plantilla, me decía. Pues aquí está Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, muy bien. La verdad que con esta semana, bastante cosa positiva.
Eso digo yo, victoria importante esta semana, ¿no? Ante Santa Bárbara, ya tocaba, ¿no?
La verdad es que nos hacía falta una victoria, porque llevamos de una racha no negativa, pero sí nos hacía falta una victoria para pa empezar a sonreír.
Ya había nervio en el equipo, ¿no?
Un poquillo, había nervio.
Bueno, pues gracias por aceptar la invitación, Antoñito.
A ti.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano, que bueno, el Recreativo de Huelva consiguió, como he dicho en la presentación, la cuarta victoria consecutiva, 0-2 ante Los Barrios. Triunfo importante, sin duda, del equipo albiazul, que le permite ponerse lo más alto de la clasificación en la primera plaza. Y 3 puntos importantísimos con goles de Juanjo Mateo y de Arjona, prácticamente en el descuento, ¿no? Luego tenemos un minuto ese gol, porque la verdad que fue impresionante. Manu, un Recre que va fuerte en la liga, ¿no? Como se esperaba, como tiene que ser.
Hombre, la verdad que sí, que a priori era el favorito por entidad, por presupuesto, por nombre de los jugadores. Conozco varios jugadores que he jugado con ellos y la verdad, hombre, que son jugadores todos de la categoría. Y a priori tienen que estar ahí. Están obligados a ganar casi todos los partidos, aunque sabemos que la tercera división es complicada. Que tendrán que perder algún partido seguro, porque es ley del deporte. Algún partido malo tendrán que tener, pero bueno. Ahí están ganando casi todos los partidos y siendo el máximo favorito.
Antoñito, qué raro ver Recre en esta categoría, ¿verdad?
Hombre, la verdad que se escucha raro, pero yo creo que este año tiramos para arriba.
Seguro que sí. Bueno, ya lo está escuchando el compañero Ale Martínez. Ale, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, David. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Fenómeno?
Pues la verdad es que bastante bien, sobre todo porque el Recre volvió a ganar y sobre todo dejó buenas sensaciones. Aparte de ser un campo muy complicado, que ya hablaremos de ello, pero lo importante fue la victoria.
Eso te voy a decir, ¿no? Un campo impropio, ¿no? Para jugar en esta categoría, un campo de reducidas dimensiones. De hecho, tú llegaste, subiste un vídeo en las redes sociales y te sorprendió mucho por las dimensiones del terreno de juego, ¿no?
Sí, me sorprendió mucho porque me acuerdo que íbamos en el coche y justo en la parte de la autopista podemos ver el campo. Y ya cuando entramos, digo, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Porque es que las dimensiones eran muy reducidas, no había gradas, solo 2 escalones. Luego en el partido vimos que no había área técnica, que la tablilla de los cambios no existía, no pudimos ver el descuento, nos tuvieron que informar de ello. Al fin y al cabo, un campo que no estaba acorde a la categoría, ni mucho menos, y tampoco para recibir al decano del fútbol español. Es cierto que la Unión Deportiva Los Barrios intentó cambiar ese escenario al nuevo mirador de Algeciras y a otros campos de cercanos, pero no le dejaron por temas económicos, pero es culpa de la Real Federación en este caso.
Claro, porque yo creo que la Federación tiene que permitir una serie de limitaciones, ¿no?, en los terrenos de juego, y yo creo que ahí no era un campo para jugar de tercera división, pero bueno. Se jugó, se ganó, que es lo importante, aunque se sufrió un poco, ¿no? Porque con el 0-1, ya sabemos, un resultado corto, cualquier jugador ha colgado al área, cualquier rechace, te pueden pitar un penalti, como nos pasó en Conil, y al final te traes un punto. Pero bueno, se defendió bien, Adre, y al final, a contra, Arjona hizo el segundo.
Hombre, la verdad es que, al fin y al cabo, lo importante es ganar, ¿no? Sí es cierto que se pueden dejar mejores sensaciones, pero en ese tipo de campo era imposible. El Recre se puso el mono de trabajo, empezó desde principio dominando, atacando, teniendo muchos acercamientos, no ocasiones, pero ya en la segunda parte con 2 latigazos, pues nos marchamos con los tres puntos. El Recre sólido en defensa y en ataque es muy eficaz, lo estamos viendo en todos los partidos. Es cierto que le falta un poco más de paciencia para tomar mejores decisiones, pero por lo demás el Recre sigue en una línea ascendente y esperemos que contra el Jerez este miércoles pues podamos marcar, yo creo que un antes y un después, porque el partido frente al Jerez es muy importante porque podríamos ya hacer una pequeña brecha.
Eso te lo decía, ahora hablaremos de ese partido de Jerez, pero está siendo una categoría en la que 4 o 5 equipos están a un nivel y el resto en otro, ¿eh? Porque el Recre está a un nivel fuerte, pero ahí está el Utrera y el Córdoba B que no pinchan, ¿eh?
No, la verdad es que no pinchan, ni más el Utrera, que el otro día iba perdiendo 1-0 y finalmente remontó 1-3 a partir del minuto 75. El Utrera es el rival que más le puede poner en peligro las cosas al Recre, porque no pierden desde la primera jornada, precisamente contra los de Alberto Gallego, y luego el Córdoba B también está muy bien, a 3 puntos del Recre, pero todos ellos con una desventaja. Exacto, con un partido más, y esa es la desventaja. El Recre tiene un partido que tiene que jugar todavía. Luego está el Gerena, que está, si no recuerdo mal, a 4 puntos. Es verdad que empezaron muy bien la temporada, pero se han ido un poco desinflando y les está costando más ganar los partidos. Y a partir de ahí hay una brecha de 4 puntos. Aparece el Ciudad de Lucena, que empató en el campo del Conil. Allí va a empatar todo el mundo, porque ese campo ya sabemos cómo es. Y el Jerez, que no está cómodo en la categoría, porque yo creo que le está pasando factura el haber jugado tantos partidos como la Copa Real Federación.
Puede ser. Partido este miércoles a las 8 de la tarde ante el Jerez. Un partido con sabor de categoría superior, ¿no? Me acuerdo de esos Recre Jerez en segunda división. Partido importante, que en la que si se gana el Jerez, Ale, dejaremos a este equipo a 12 puntos, que ya es una distancia importante, sin duda. Y además nos alegramos un poquito del UTD del Córdoba B. Y ya por lo menos nos podemos permitir el lujo, en caso de que pinchemos alguna vez, de por lo menos pinchar.
Efectivamente, yo creo que el partido frente al Jerez es uno de los partidos más importantes de la temporada, porque tendríamos una distancia con nuestros rivales bestial para esta categoría. Es cierto, va a costar, uno de los rivales, según Alberto Gallego, más peligrosos, rivales más directos del Recre, aunque yo no lo veo tanto ahora mismo, quién sabe si después sí. Y poco podemos decir de este partido. Este partido es un derbi andaluz, y lo que está claro es que va a ser un partido denominado de alto riesgo.
Sí, un partido vibrante, de los que gusta, ¿no?, mucho a los aficionados. Sí que es verdad que fuera de casa en Liga no ha ganado, pero este equipo ha sido capaz de ganar en Murcia, al Real Murcia, la Copa Federación, y también ganó en Yecla, que ya sabemos que el Recre cada vez que iba a Yecla siempre palmaba. Es decir, que es un Jerez que es capaz de lo mejor y de lo peor. Me parece a mí que es un equipo que, como tenga su día, te la puede liar. Pero bueno, yo confío en el equipo de Alberto Gallego, que en casa, sobre todo, Ale, se está mostrando muy fuerte.
Sí, en casa se está mostrando muy fuerte. Nunca habíamos visto, excepto en la época de Salmerón, pues al Recre tan fuerte, y ahora ya lo estamos viendo, ¿no? En casa es un martillo, arrasa con cualquier equipo que venga. Fuera de casa le está costando un poquito más, porque es normal, las dimensiones de los campos son totalmente diferentes y el césped también, pero bueno, poco a poco, esta es la línea que tiene que seguir el Recre. Es muy importante mantenerse, que los jugadores no se relajen, que yo creo que Alberto Gallego no les va a permitir que se relajen, porque al fin y al cabo la categoría es la que es y tiene que venir nuestro bache negativo, tiene que venir, ojalá no llegue nunca, pero los equipos de fútbol siempre sufren un bache.
Las dos últimas, Chendo, se sabe que finalmente se va a perder gran parte de la temporada, no se sabe si va a pasar por quirófano o no, una baja importante, pero que de momento 2 partidos sin Chendo y hemos ganado, eso es, al final, hombre, nos gustaría que se recuperara, ¿no? Pero lo importante que, siendo un jugador importante durante mucho tiempo de baja, que por lo menos en resultados no lo notemos, ¿no?
Hombre, Chendo es un jugador muy importante, porque al fin y al cabo es un ejemplo dentro y fuera del campo, también habla mucho con la afición y eso hace que el binomio que tanto se ha hablado, afición-equipo, pues sea perfecto. Es cierto, hemos ganado sin Chendo, a lo mejor también sería bueno tenerlo, pero esperemos que para finales de enero ya esté dando guerra, como él me comentó. Yo creo que es optimista. Uh-huh. Yo creo que es optimista, porque todavía faltan por hacer las segundas pruebas, a ver qué tal va, y esperemos que pronto esté con el recre, aunque ya estamos viendo como Alberto Gallego también da algunas pinceladas con Peter arriba, que hace mucho daño a los rivales.
Sin duda, el partido del Puente Genil sin duda se ganó porque Peter estaba arriba. Y la última, Ale, te quiero preguntar por la chica, el Sporting de Huelva, que sé que tú sigues mucho el fútbol femenino, no carbura el equipo de Antonio Toledo. ¿Tú crees que pelica el míster?
Difícil pregunta, porque no sé responderte porque Antonio Toledo ha sido uno de los entrenadores, bueno, es uno de los entrenadores más destacados de la primera Iberdrola, pero sinceramente y bajo mi punto de vista creo que su tiempo ha pasado. El Sporting ahora mismo tiene que cambiar muchas cosas si quiere mantener la categoría, porque no llega a los goles. El otro día llegó uno, pero en propia puerta, y sobre todo no llega a la victoria. Yo creo que este año va a tener difícil la salvación, aunque es cierto que en la primera Iberdrola solo descienden dos, con lo cual lo podría tener más fácil. Pero claro, la gente dice, vuelve Jenny Benítez, pero es que Jenny no puede ahora mismo entrenar al Sporting porque no tiene el título necesario. No sé si Antonio Toledo seguirá, no seguirá. Lo que tiene que hacer el Sporting es ganar, y así se olvidan todos estos problemas.
Pues vamos a escuchar un minuto. Va a cortar Blas, quiere llegar ahí Gallardo, toca de cabeza, la prolongaba Guti, va a saltar Henry Martínez, que bien la peleó ahí el Balear, la toca Perotti, con la pelota para Diego ahora dentro del área, que bien la sacó ahí Nacho, se la queda Perotti con el balón, se la robaron, quiere progresar Alexi, que bien Juanjo Mateo, pero se la lleva Santi, la pelota de Santi, la corta después, la pega arriba, allá va el balón de nuevo para Nacho, último minuto de partido, quiere jugar los barrios, sale, hace ya casi de noche aquí en esta comarca de la provincia gaditana. Ojo, Diego Aguara, que puede llegar, sigue Diego Aguara, se lo va a llevar, sigue Diego Aguara, se va adelante el portero, puede marcar Diego Aguara, el balón atrás. Marcó Adri Arjona, el segundo para el Recre. La peleó Diaguara, se lo robó, regateó al portero y le dio el pase atrás para que Adri Arjona empujara al fondo de las mallas. Cierra el Recre el partido en el 49. Hace el segundo Adri Arjona. Los barrios 0, Recre 2. Vaya tela el alegrón que nos acabamos de llegar, Alex.
Ha costado la misma vida. Ha costado la misma vida, pero finalmente ha llegado Diaguara, que se marchó en velocidad, vio a Adrián Arjona y este solo tuvo que empujarla, al igual que Juanjo Mateo en el primer gol, para poner el segundo tanto favorable al visitante, al conjunto visitante, favorable al decano del fútbol español.
El aire que va de frente para el líder de la categoría en un partido donde hubo que hacer otro tipo de juego. Llegó el...
Pues ahí está ese minuto apasionante, ¿no? Con ese gol del Rey, que impresionante, ¿eh, Alex?
Sí, la verdad es que impresionante, porque hacía falta, estábamos sufriendo, porque los últimos minutos la Unión Deportiva Los Barrios, que además fue uno de los rivales que más me sorprendió porque estuvo muy bien, nos costó ganar el partido, y ese gol ya desató la locura, luego la invasión de campo, la gente gritando, la verdad es que estos momentos son bonitos vivirlos.
Sin duda. Pues Ale, gracias por estar este rato con nosotros y nos vemos pronto. Un abrazo.
Gracias a ti como siempre, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, la verdad que impresionante, una victoria importante. Recuerden, el próximo partido será este miércoles 8 de la tarde, partido aplazado ante el Jerez, el nuevo colombino, y el próximo domingo 12 de la mañana ante el Pozo Blanco. Los dos partidos lo contará esta casa, Hispanidad en Radio. Nos vamos ahora a División de No, pero antes vamos a entrevistar al entrenador de la Aracena Club de Fútbol.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Una división de honor, que la verdad es que impresionante. Ahora en un ratito vamos a hablar con el entrenador de la cena, pero mientras, Manu, partió una liga muy bonita, ¿eh? Hemos lo dicho anteriormente, casi igualada en tercera división. ¿Es la más difícil que está de los últimos años?
Pues la verdad, sinceramente, junto a la primera que jugué cuando estaba en el filial de Recre con Pavón, que también estaba el Cádiz, ¿eh? Y había equipos también...
Que de hecho empezaste con -3, me acuerdo, ¿no?
Sí, empezamos con -3 por la alineación de vida de Nuno, Y bueno, al final tuvimos la suerte de remontarle al Cádiz B, después que nos sacaban por lo menos 10 puntos en la primera vuelta. Y creo que respecto a esta, creo que también muy complicado, porque hay equipos que económicamente están reforzados bien, nosotros también, pero creo que ahora mismo los equipos de mayor presupuesto son los que están los dos primeros y pues son los a priori los favoritos. Pero creo que es una categoría igualada y todos los partidos, pues el primero puede perder contra el último lo puede ganar primero, y por eso es tan bonita, porque es tan igualada.
Ahora seguimos hablando, Manu, pero ahora ya nos está escuchando el entrenador de la Aracena Club de Fútbol, Pablo Rodríguez. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, David. ¿Qué hay? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro. Lo primero, felicidades, porque ya tocaba la primera victoria, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que, como comentaba yo aquí en el círculo así más íntimo nuestro, ¿no? Pienso que tanto por mérito en cuanto al juego que hemos desplegado en los partidos hasta la fecha y por el trabajo que está haciendo mi equipo, pues la verdad es que sí, que se ha hecho esperar y bueno, una victoria más que merecida, entiendo.
De hecho, mira, fíjate tú, yo estuve hablando esta semana con Jando Infante, entrenador del Huelva Descubridora, y me dice, me da más respeto la salida de Aracena que la salida de Cortegana, porque Aracena, el club de fútbol, es de los equipos que mejor juega de la categoría y que no entendía cómo tu equipo tenía tan pocos puntos.
Pues bueno, yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista de que se trata de un proyecto nuevo en el que se hizo tabula rasa por todo esto del COVID, bueno, y por anteriormente por otros motivos, ¿no?, a nivel local. Y bueno, pues partimos de la base de que se trata de un grupo muy joven. Yo he decidido jugármela con chavales, pues bueno, jóvenes, muchos de ellos incluso que no han competido nunca en fútbol, y sí, en fútbol sala, y bueno, pues sí que es cierto que eso pues lleva un tiempo, los procesos pues necesitan de su maduración y creo que los resultados pues iremos viéndolo poco a poco. Y sí que es cierto que creo que hemos desplegado un buen fútbol, creo que hemos hecho méritos para tener, yo estimo que en torno al doble de puntos de los que tenemos al día de hoy, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y eso es lo bonito, eso es lo que creo que nos gusta a todos, ¿no? Que a pesar de que el juego y bueno, lo que ve el espectador en el campo puede decir otra cosa, pues bueno, siempre hay sorpresa y eso es lo que le da la salsa a este deporte.
O está perjudicando también quizá el terreno de juego, ¿no?, del San Jerónimo, un césped de muy malas condiciones. De hecho, ha habido muchos comentarios en redes sociales, pero que afortunadamente el Ayuntamiento de Aracena lo va a cambiar para la próxima temporada. Eso también nos ayuda, ¿no?, al equipo.
Hombre, yo pienso que para el juego que nosotros desplegamos, pues un césped que estuviese en muy, muy buenas condiciones, pues pienso que nos vendría mucho mejor. Pero la verdad es que yo tampoco quiero darle mucha importancia a eso y no quiero desviar balones a ese tipo de excusas, o al menos yo entiendo que son excusas, porque bueno, yo el año pasado, pues bueno, tuve la experiencia de vivir bastante cerca el Juvenil Liga Nacional del Recreativo, y bueno, ya sabéis que aquel campo, pues bueno, está en unas condiciones que sí que es cierto que dejan mucho que desear, y a pesar de ello yo he visto jugar, por ejemplo, a ese equipo muy bien al fútbol. Con lo cual, pues bueno, sí que es cierto que nos ayudaría, pero no lo utilizaría como una excusa para justificar los malos resultados que hemos tenido hasta ahora.
El objetivo del equipo me imagino que será competir y disfrutar, ¿no?, siendo el primer año.
Nosotros, David, pues la verdad es que sí, no nos marcamos ningún objetivo a nivel deportivo, más allá de, pues bueno, disfrutar del camino, construir un proyecto que podamos mirar a largo plazo con tranquilidad, que podamos mirar a largo plazo con garantía. Y bueno, y el tiempo dirá. Yo la verdad es que yo soy un ganador nato, por supuesto, ¿no? Y a mí me encantaría pues haber hecho pleno de victoria, como a todo el resto de mis compañeros en esta categoría, ¿no? Pero al final sí que es cierto que yo personalmente soy consciente del contexto en el que estamos, sé que estamos iniciando un proyecto nuevo, como te decía, y que esto requiere su tiempo. Así que, bueno, me quedo satisfecho con, como te decía, ¿no?, con el juego que vamos desplegando, con ver la evolución, cómo el equipo va creciendo en torno a la idea, cómo se va puliendo, digamos, aquellos aspectos que en principio pues cuadraban un pelín menos y cada futbolista va encontrando su sitio. Bueno, en fin, yo la verdad es que por ese particular pues, no me marco un objetivo deportivo desde el punto de vista de los resultados, pero sí me marco el hecho de que este equipo pues bueno, tiene que terminar creciendo muchísimo en torno a la idea de juego, y el desarrollo individual de los futbolistas que participan en el equipo.
De hecho, ya había ganas, ¿no?, de que volviera el fútbol a Aracena, una localidad, la localidad más grande en cuanto a población de la sierra, 6.000 habitantes, y era una pena no ver fútbol ahí durante varias temporadas, ¿no?
Ha sido una lástima, la verdad es que sí, David, porque bueno, yo considero que precisamente Aracena reúne todos los ingredientes para tener un gran club y un club referente en la comarca de la sierra. Estamos desde el punto de vista geográfico bien localizados, creo que tenemos buenas infraestructuras, bueno, tenemos el apoyo del ayuntamiento también, y bueno, y creo que tenemos una gran cantera. El trabajo que se ha venido desarrollando la Unión Deportiva Aracena en los últimos 20 años, creo que en el año 2001, creo que fue la primera camada de futbolistas que echó a andar la escuela de fútbol base, creo que ha sido bastante bueno, y de ahí que al día de hoy pues podamos disponer de una plantilla en el Aracena Club de Fútbol con una media de edad, creo que eran 23, 24 años, una plantilla bastante joven. Y todo gente del pueblo, a excepción de 3-4 futbolistas que vienen de las localidades más cercanas, pero que, bueno, que prácticamente también futbolísticamente se han formado en Aracena.
Y ahora me imagino la próxima salida, creo que aquí en Huelva, ante el Sagrada Familia, ahora espera que esa victoria que habíais conseguido llegue a la buena racha, ¿no?
Pues esperamos que sí, por supuesto, claro, nuestra intención desde la jornada 1 ha sido, pues bueno, pues sumar 3 en todos los partidos, y esperamos que ahora que ya hemos conseguido romper un poco esa barrera psicológica, ¿no?, del primer triunfo de la temporada, que se nos estaba resistiendo mucho, pues bueno, pues aprovechar la inercia y, por supuesto, pues que sirva para que el equipo ya vaya para arriba. Y bueno, yo sé que nos vamos a encontrar un rival competitivo, sé que no va a ser sencillo, pero nosotros vamos, del respeto al rival, como hacemos con todo, pues vamos a intentar traernos los 3 puntos para cena, indudablemente, claro que sí.
Pues mucha suerte, Pablo, por esta nueva aventura, y nada, esperemos que la cena poco a poco vaya para arriba, que es lo que se merece. Gracias, Pablo, por este rato con nosotros.
A ti, David. Muchísimas gracias por dar cobertura al fútbol provincial, que me hace una labor buenísima.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
Vale, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues ahí Pablo Ríos, entrenador de Aracena. Y ahora sí, vámonos con Manu Torres, jugador del Bollullo Club de Fútbol. Un Manu Torres que al principio no estaba en el Bollullo, ¿no? Porque se fue a Islandia, ¿no? ¿Qué tal la experiencia allí?
Pues la verdad que muy contento. La verdad que fui con unas ideas claras de poder ayudar al equipo que me llamó para ascender. Y la verdad que, bueno, pues se cumplieron todos los objetivos, ¿no?
Consiguiendo el ascenso de categoría, ¿no?
Sí.
¿Te ofrecieron seguir allí?
Sí, la verdad que quisieron que renovara, pero bueno, dije que no podía renovar ahora mismo porque ya me había comprometido con otro equipo que era el Bollullo antes de irme para allá, y como la liga allí empieza en abril estaría con el Bollullo jugando, y si estamos con cosas importantes y demás, pues todo está aquí también, ¿no? Que el club que ha puesto por mí, ¿no?
Está claro. Me imagino que habrás tenido ofertas, sobre todo por los 20 goles, un pichichi de división de honor. Ofertas de equipos de tercera división habrás tenido durante este verano, seguro, ¿no?
La verdad que sí, que he tenido 6 o 7 ofertas de tercera, pero aquí estoy bien, el Bollullo, tengo mi trabajo, mi familia aquí, y la verdad que respecto a lo de Islandia, pues era un sitio que podía ir compaginándolo con el Bollullo, aunque me perdí los dos primeros partidos de liga aquí, pero no quería estar este año en el Bollullo también por el proyecto que habían hecho, por el esfuerzo que habían hecho de que me quedara, y eso le di más valor a volverme a algún equipo de tercera o irme afuera en tercera división.
¿Cartaya no preguntó por ti?
Bueno,
pregunto, no lo sé.
No es que preguntara, directamente me dijeron que como que era bienvenido allí, pero renové con el Bollullo sin pensarlo. Tenía ganas de estar este año aquí en Bollullo y quiero estar este año aquí hasta final de temporada, y el año que viene Dios dirá, pero ahora mismo estoy centrado en el Bollullo y quiero cumplir los objetivos que se han marcado este año.
Está claro. Llegas a Bollullo y te lesionas.
Sí, bueno, fue los primeros partidos, los 3 o 4 partidos titulares seguidos, y el partido empiezo, meto el gol, al siguiente, bueno, entre semanas, la semana de jugar contra el filial Recre, pues me hizo una pequeña micro rotura, por forzar y demás, porque yo sabía que tenía ahí algo, una molestia, pero por intentar forzar para poder jugar domingo, pues me lastimé. Y ya la verdad que ha sido poca cosa, hace un par de semanas y ya ayer pude jugar media hora y ya esta semana entrenaba bien con el equipo las tres días para estar 100% el domingo.
Domingo es piel, domingo 5 de la tarde, el Espeño juega Copa esta semana, ¿puede ser positivo para Yuyo para que el Espeño llegue cansado? ¿O eso no tiene nada que ver?
Sí, para mí sí es un hándicap.
Y más en esta categoría, ¿no? Que no son equipos profesionales.
Claro, además juegan en Murcia, tienen que pegar un viaje, supongo que irán a autobús a Murcia, juegan el miércoles, creo. El
miércoles de noche.
Llegarán, no sé si harán noche allí o se vendrán del tirón. Eso afecta porque aparte van a jugar un partido y las piernas no es lo mismo jugar cada 7 días que cada 3 días. Además ellos también tendrán, serán como nosotros, serán personas que son trabajadores, sí, que levantan a las 7 de la mañana para ir a trabajar, y la verdad que eso lo afectará. Pero es verdad que también escuché al entrenador el otro día que tenían varias bajas, que a lo mejor no las recuperaban para el miércoles, pero bueno, para el domingo estarían, que eran jugadores importantes. A lo mejor los tendrán fresco para el domingo.
Pero este, como este, el Espeleño es un duro rival, no más allí, ¿no? Porque ya has tenido experiencia de la... Bueno, ya es el líder de la categoría, vaya.
Claro, las estadísticas lo dicen. Lleva, creo que 16 goles a favor y 3 en contra en 10 partidos, 9 partidos. En una categoría como esta, que te han hecho solo 3 goles en contra, el equipo defensivamente y ofensivamente bueno, iba primero, ¿no? Que no ha perdido ni un partido todavía.
¿El objetivo del club cuál es?
¿El objetivo del club?
Yo sé que el club tiene un objetivo y el cuerpo técnico me dice otra. ¿Los jugadores qué dicen?
A ver, yo siendo egoísta y por eso aquí me he quedado, mi objetivo es intentar con el Bollo estar lo más alto posible e intentar subir al equipo a tercera división.
Eso no quiere decir que sea un fracaso en ascender. Se va a pelear, pero no quiere decir que sea un objetivo prioritario. No. Como por ejemplo si lo puede separar Coria, que el Coria sí que tiene que ascender.
Hombre,
sí o sí.
El Coria ha hecho aunque nosotros también hayamos hecho, mucha gente dicen que fue el Bullo ha hecho un presupuesto muy alto y demás, pues es verdad. Pero es verdad que Coria, Peleño, por ejemplo, dos primeros, tú comparas, por ejemplo, los sueldos de los jugadores de ellos con los de nosotros. Y aunque nosotros estemos bien, pero.
De hecho, es que mucho se confunde, porque muchos dicen, los jugadores de Bullo cumplen mucho. No, pero es que parte de ese sueldo es del trabajo que están, que el Bollo tiene, claro. un acuerdo con una empresa, los jugadores tienen aparte, trabajan por la mañana, y eso no es que él pague el club, lo paga la empresa, y
claro,
cada uno se busca a su manera.
Claro, eso se lo ocurre a cada uno, claro. Aunque el trabajo es verdad que por estar en el Bollo a lo mejor te pueden dar la facilidad de trabajar en un sitio y aparte lo del fútbol, pero bueno, que eso, el trabajo y lo del fútbol, que no te regala el dinero del fútbol y a trabajar, que totalmente. Te lo tienes que ganar el trabajo. Y la verdad es que eso, que como has dicho, que para mí el objetivo del cuerpo técnico es ir partido a partido, y los últimos 10 partidos de liga se verá. Yo sé que también el club está muy ilusionado en lo que ha hecho, en la campaña de abonados y en los jugadores que ha firmado y los que se han quedado. Y a lo mejor para ellos es una ilusión estar ahí arriba y a lo mejor pelear, pero si no asciende no pasa nada. Pero para mí... Y para el equipo, pues bueno, a mí me gustaría estar... Que la lucha vamos a estar seguros. Después de subir o no, pues se verán los últimos 10 partidos, es cuando se va a ver. Pero bueno, ahí estamos ahora mismo, cuarto, ahí. Y no desengancharnos de...
A cinco puntos del tercer y segundo, Coria y Ayamonte. O sea que está... ¿Te está sorprendiendo el Ayamonte?
El Ayamonte, bueno, pues si te soy sincero, sí. La verdad que me está sorprendiendo, porque conozco muchos jugadores de ese equipo. Tiene un buen plantel. También conozco al entrenador que lo tuve en el Recre.
Y bien que lo conoce.
Que lo conozca Ceballos. No, hombre. Buen entrenador, buen tío. Que no tengo. Aparte, él me quiso después cuando fue a Gerena. Me quiso para Gerena. Que tan mal jugado para él no sería. Que no. El equipo juega lo que Ceballos quiere. Es inteligente. Conoce la categoría. Conoce los jugadores. Ha hecho un equipo a su juego. Y le está sacando rendimiento. Que aguantará, pues no sé, pero bueno, ya lleva 20 puntos y esos 20 puntos no se los va a quitar a nadie.
Antoñito, ¿tú conoces a Manu Torres?
Lo conocía de nombre.
¿Quién te iba a decir que iba a estar sentado con él en un plato, con el nombre que ha llegado Manu Torres, que llegó a jugar en el Recreativo de Huelva? Tú también sueñas, me imagino, con llegar a lo más alto, ¿no? En categoría, ¿no?
Hombre, es el sueño de un niño que le gusta el fútbol. Básicamente, cualquier niño que le guste jugar dice, ojalá poder vivir de esto.
Está claro. Pero bueno, de ahí poquito a poco, ¿no? Empezando porque estás recién de 21 años, me has dicho que tiene, ¿no?
21.
No te queda mucho todavía. Manu, afición, te chapó, ¿no? El ambiente que se genera allí.
La verdad que la afición para mí es la mejor afición de la categoría, sin ninguna duda. Mete más aficionado que muchos equipos de tercera y tú. Y la verdad que también hay que luchar por esa afición, porque ha pasado unos años malos de sufrimiento y demás, y bueno, hace dos años le dimos la alegría de subir categoría. El año pasado estuvimos ahí también, ahí a las puertas de jugar playoff para ascender, y este año todos los domingos, cada dos domingos en casa y todos los partidos fuera. Muchas veces ha sido más aficionado del Bullo que del local, más o menos como lo de Recre, no tanto amasado posibilidad, pero bueno.
Sí, que tiene un buen número de aficionados.
Tiene un buen número, y la verdad que a mí me gustaría estar ahí arriba también por la afición, porque se merece lo mejor.
Pero porque tú también tienes ganas, ¿no?, de volver a jugar en tercera división ya, ¿no?
Bueno, si hubiera tenido ganas, en verdad, pues...
Bueno, ya, claro, estaría fuera ahora mismo. pero hombre, si lo haces en el equipo que estás a gusto, ¿no?
Sí, hombre, claro, aquí estoy más a gusto. La verdad que llevo aquí casi tres años y dos temporadas y media, y la verdad que estoy súper... Después de estar en el Recre, en el sitio más feliz he estado. Lo tengo como mi segunda casa. Y la verdad que la afición me quiere mucho, y el club y... Y me siento un jugador ahí querido, importante, y la verdad que estoy muy feliz.
Volviendo al tema de Recre, te quiero preguntar por dos, porque tú conoces muy bien más Pata, que fue compañero tuyo, como lo estás viendo, y Quitas Terán, ¿no?, que también lo tuviste en las islas, ¿no?
Sí, bueno, he tenido más, a Juan Delgado en el Ecija, Ismael Barragán también estuvo conmigo en el Ibiza, y Cristian Terán.
Pues ya las habrás visto, ¿no?, durante estos días, ¿no?
Sí, y a Pedro Pata también, que algunas veces quedó con él para jugar ping-pong y demás, que él... Ahí le gano, pero bueno. No, hombre, a Pedro Pata primero, que me ha preguntado por los dos. Pedro Pata tiene unas condiciones increíbles, siempre lo he dicho, cuando fue el año pasado mi compañero, el Bullo. Es un jugador muy joven, pero es de los pocos jugadores que ya quedan jugadores equilibrantes, uno contra uno. Aunque es verdad que en el Recre esté jugando de carrilero, en otro puesto que es nuevo para él. Y que se tiene que, a lo mejor, adaptado. Le cuesta un poco más que otras posiciones, pero calidad y condiciones y sacrificio tiene de sobra. Y también tiene la cabeza bien amueblada, que eso es muy importante a la hora de ser futbolista. Uh-huh. Y después de Terán...
Le está costando un poquito, ¿no?
Bueno, le está costando, pero Terán... En el Ibiza es verdad que también jugamos para él, era el jugador estrella del equipo. Y yo creo que poco a poco, cuando se vaya adaptando aquí y él vaya cogiendo los galones que debe de coger, porque condiciones tiene de sobra, su currículum lo dice, y además que he sido su compañero y lo he visto entrenar y lo he visto jugar, y muchas veces nos ha sacado las papeletas en los partidos, y poco a poco, cuando él se sienta a gusto y demás, va a dar mucha alegría a Recre, seguro.
Esperemos que así sea. Bueno, Antoñito, ahora vamos a ir contigo, así que nos pasamos a primera, segunda y tercera.
Primera y segunda andaluza.
Y tercera, esto habrá que cambiarlo, ¿eh, Juan? Porque ya, claro, con las nuevas categorías habrá que cambiarlo un poquito.
No, yo estoy ligado,
¿no? Antoñito, este año en el Huelva Descubridora, tú te formaste en la cantera de los Rosales, ¿no?
Sí, básicamente sí.
¿Qué tal la experiencia en el Reino?
Hombre, la verdad que los 5 o 6 años que estaba allí, la verdad que como una casa, básicamente.
¿Saliste bien en los últimos años o no estuviste contento, no? ¿En cuántos minutos de juego, no?
A ver, salí de allí con pocos minutos, la verdad. Después, el último año, la verdad, cuando se hizo el B, como que uno se va gustando más, y la verdad que en el B me sentía más cómodo que en el A.
Vale, perfecto. De hecho, Jando me decía muchas veces que no entendía cómo no te subían al primer equipo, ¿no? Que era de los jugadores con más calidad, me lo decía, ¿no?, en la plantilla. Pero bueno, al final Jando te ha fichado a ti, al Huelva Descubridora. ¿Y qué tal los primeros meses de competición?
La verdad que, sinceramente, muy cómodo. Muy cómodo en ámbito trabajo y jugar. Creo que es la situación más cómoda que he estado.
El equipo a la expectativa en verano, sobre todo en verano, con los fichajes que estaba haciendo Manu Torres, de hecho lo puede corroborar, que está diciendo, ese equipo se va a salir a la tabla, pero sí, verá que tiene un proceso, ¿no? Sobre todo eran jugadores muchos que llevaban tiempo sin jugar, como por ejemplo puede ser Dani Rodríguez o Alberto Barrera, aunque Alberto yo creo que ya no está en el equipo, pero había que darle un proceso. Empezasteis bien, de hecho me acuerdo de ese primer partido allí en el campo de Albero, que a Jando le hizo mucha gracia además.
Sí.
pues se ganó 3 puntos, luego empezó buena racha, y ahora es una mala racha de resultados. La primera derrota con la Zarza, Que mira que Rajando, por cierto, rompió el hechizo aquí, porque siempre que venía aquí alguien, el equipo ganaba, y llega y viene esa semana y pierde con la farta, ¿no? 1-2, después llegó un 2 empate consecutivo, pero allí diste un golpe encima de la mesa importante, ¿no? ¿Cómo fue el partido allí en Santa Bárbara?
La verdad que la primera parte, sobre todo, esas buenas sensaciones de estar entrenando toda la semana bien, trabajando bien las cosas, se notó en la primera parte. En la segunda hubo más percance, más distracciones, pero la verdad que conseguimos sacar los 3 puntos.
¿Había ansiedad en el equipo por no llegar a los resultados?
No mucha, pero sabíamos que con trabajo de semana tras semana, que estábamos trabajando bien, y la verdad que se esperaba ya que llegase un resultado bonito.
¿Ustedes sois conscientes de que todo el mundo os mira como el rival a batir?
A ver, el rival a batir, como todos los equipos, nos mirarán para arriba, pero sinceramente, por nombre tendremos nombres buenos, pero somos un equipo normal y corriente que ha empezado este año, y la verdad que con buenas expectativas hacia arriba, y vamos hacia adelante. Somos un equipo cualquiera también.
¿Objetivo del club?
Ascender.
Ya sea por la vía directa o por la zona de play-off, ¿no?
Hombre, más bonito sería por la vía directa.
te ahorra el sufrimiento ese final de los play-offs, sin duda. ¿El equipo a nivel físico cómo está? Sé que tenía varias bajas, ¿ya poco a poco va recuperando jugadores, Jandro?
Sí, la verdad que ya poco a poco las lesiones van a menos, que eso incumbe mucho al equipo, pero gracias a Dios, lesionados no hay muchos.
¿Dónde estáis entrenando durante la semana? ¿En Pérez Cubilla o en el Torrejón?
Estamos en los dos. Estamos los martes en Pérez Cubilla y los miércoles y los jueves en el Torreón.
Un cambio de escenario cada dos por tres, ¿no? Porque el Pérez Cubilla es de reducidas dimensiones y el campo del Torrejón
es más amplio.
Me imagino que a ustedes gustará más entrenar en el Torrejón, ¿no?
Hombre, como gustas, sí, la verdad. Que se nota cuando juegas en un campo amplio a las dimensiones de un campo más pequeño.
Porque en esta categoría, en verdad, la mayoría de los campos son de reducidas dimensiones, ¿no? Bueno, de San Rafael de Cortegana es un campo bastante grande. ¿Cómo está viendo la categoría, Antoñito?
La verdad que bastante igualada, para serte sincero. Son equipos, hay muchos equipos que han venido nuevos, que el año pasado a lo mejor no compitieron y este año han hecho un equipo. Y la verdad que igualada, estamos a mitad de tabla y creo que a 4 puntos del primero. Está muy igualada la parte de arriba.
Y lo malo es que en esta categoría descansa siempre un equipo, y eso deja, claro, por ejemplo, esta semana descansa el Paterna, que lo tenéis a 4 puntos, es decir, que si le ganáis al Nerva, que creo que es el próximo rival, os ponéis a 1 punto de ahí, del tercero.
Sí, nos ponemos a 1 punto del tercero, pero claro, con ese partido todavía ahí de descanso.
Pérez Cubilla, estáis jugando en los partidos de local, ¿no? Ya estáis sintiendo más cómodo ahí, ¿no?
Hombre, ya cuando uno lleva más tiempo allí jugando, ya se va conociendo más las dimensiones y más ámbitos de juego que puedes saber jugar allí.
Para que no te conozca, Antoñito, ¿en qué posición te mueves en el campo?
A ver, yo la verdad que por la parte de arriba y por la parte de medio me siento más cómodo. ¿Como posición favorita? Media punta, detrás del delantero. Ahora, también te puedo ofrecer de interior o de extremo izquierda, también me suelo meter más para adentro.
¿El míster en qué posición te pones?
A mí donde él me ponga me va bien.
Pero te da libertad, ¿no? De movimiento.
Sí, cuando por ejemplo hay partidos que me suele poner más en banda, pero me lo tiene dicho que siempre me meta más para adentro, que el otro extremo esté más pegado a la banda.
Oye, ¿qué le pasa a Juanfran?
Juanfran pues tuvo una lesión de rodilla y anda renqueante. Todavía no se ha recuperado del todo, pero ahí está.
Sí, porque le está echando falta equipo, porque delantero estaba él, ¿no? Digo delantero centro.
Él y Pedro,
¿no? Menos mal que tenía ya Juan Barranca, ¿no? Que ayer os metió 2 goles, ¿no? Y Dani Rodríguez, vaya golazo de falta, ¿eh? Uf,
la verdad que sí.
¿Tú lo has visto, acabo, no, Manu?
Sí, lo he visto. Además, le he dado me gusta ahí en el Twitter.
Oye, ¿qué te está pareciendo, Jandro, que vuelva a los banquillos? Es una alegría, ¿no? Verlo.
Joder, hombre, la verdad que siempre es una alegría verlo, que verlo disfrutar y demás. Y ojalá antes de que me retire pueda estar con él algún año, ¿no?
Lo tienes claro, te quieres retirar con él, ¿no?
Bueno, retirar a lo mejor con él, no sé, pero algún año jugar con él seguro. No sé cuándo, pero ya me queda poco de fútbol ya.
Hombre, ¿qué dice? ¿Cuánto queda? Tiene 28, ¿no?
Sí. No, hombre, todavía me quedan unos años, pero bueno, también hay que ver el trabajo, los estudios, a ver lo que va deparando el futuro, pero me gustaría ahora, en estos años de crecimiento donde está en el club y demás, de poder también ayudarle y demás con mi granito de arena, y a ver, en unos años, en un futuro próximo, a ver qué pasa.
Por cierto, uno de los últimos fichajes fue Aitor Brioso, que venía del Boyo Club de Fútbol. ¿Qué tal la llegada del defensa?
Encantador.
Ha venido de lujo, ¿no? Ahí atrás, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es un pedazo de jugador.
¿Y los porteros qué? ¿Bien, los dos?
Sí. Tanto uno como otro.
Uh-huh. Al principio de temporada estaba en esto, ¿no? Pero al final se fue a la Olímpica Berreña. ¿Cómo es el vestuario? ¿Una familia? ¿Estáis unidos? ¿Sois todos compañeros, amigos?
Todos. Una buena vibra en el vestuario que yo creo que cualquier equipo desearía tener.
Eso es importante. ¿El partido contra el Nerva ya tenéis horario o algo?
Pues creo que sí. Creo que, si no me equivoco, domingo a las 12:30.
Domingo a las 12:30 en Pérez Cubilla, ¿no? Que está ahí jugando los partidos de local.
Sí.
Bueno, pues a seguir dándole caña ahí con el balón, ¿no? De momento me has dicho que estás contento, pues eres titular, ¿no? Ahora mismo es indiscutible, no hay quien te quite en el 11, ¿no?
A ver, indiscutible tampoco soy. Yo trabajo como cualquier jugador.
Hombre, ya claro, te lo tienes que no te vas a poner sentado en los entrenamientos, ¿no? Durante la semana, pero que lo estás haciendo bastante bien, porque ahí estás disfrutando el minuto, que eso es lo importante para un jugador, ¿no? Joven como tú.
La verdad que sí, me siento bastante cómodo jugando.
Eso es importante. Bueno, vamos ahora a la primera andaluza, una primera andaluza bastante igualada. De hecho, ahí está un fenómeno en el Beas Club de Fútbol como Fran Casano, que fue compañero tuyo, ¿no, Manu?
Sí, el año pasado en el Buido estuvo un tiempo antes que tuviera que ir allí a lo de la mili o militar, que es militar, soldado.
O a Dubái, ¿no? Ahora se ha quedado.
A Dubái con él. No, pero yo me alegro mucho por él, porque es una persona que se ha tomado siempre muy en serio lo del Fútbol Play y demás, y con trabajo y sacrificio, una muestra de eso, de estar ahí.
Fran Casano, muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? ¿Qué te parecen las palabras de Manu Torres?
Manu es el mejor que hay, con
eso es importante. Oye, Fran, antes de preguntarte por la selección de fútbol por allá, el BEA, Club de Fútbol, que estás en el BEA, ayer victoria importante, 2-3 en Bonales, que os coloca tercero. De momento soy el equipo de revelación de la liga.
Sí, la verdad que fue un partido complicado y tuvimos que remontar la segunda parte, pero salió la cosa bien y estábamos partido a partido sacando puntos, y la verdad que estamos sorprendidos, no pensábamos sacar tantos puntos a esta altura.
¿El objetivo del equipo cuál es? La permanencia, me imagino, ¿no?
Bueno, el objetivo era quedar campeones, pero hasta ahora, de momento vamos... No, la verdad, el objetivo salvarnos, porque esta liga es muy complicada y sé que vamos a sufrir mucho. El año es muy largo, hay muchas bajas, el trabajo, la gente, es muy complicado llevar la temporada, y en Bea siempre pasa que cuando llega el frío se pone la cosa complicada, pero bueno, intentaremos aguantar y salvar la categoría.
Oye, por cierto, la categoría que te quería hablar, algunos dicen que es la más mala de los últimos 20 años, otros dicen que es muy igualada, bajo tu opinión.
Está siendo igualada, yo no creo que sea la más mala de los últimos años, está siendo igualada y cualquier equipo le puede igualar a cualquiera, pero el nivel yo creo que es bastante alto. Uh-huh.
Próximo partido jugáis esta semana en casa
contra Calaña, ¿no? Creo que es Calaña. Uh-huh. Yo no sé, ahora mismo.
Oye, por cierto, la afición allí en BA, bien, ¿no? Se desplazó en Bonares, es decir, que ha vuelto la ilusión. Bueno, había la ilusión del año pasado consiguiendo ese ansiado ascenso de categoría, pero allí en BA ha vuelto la ilusión por el fútbol del equipo, ¿no?
Sí, la verdad que la gente está súper motivada y la gente está muy ilusionada con el equipo, y la verdad que eso nos ayuda. Nos arroparon el otro día en Bonares, estuvieron animando todo el partido, y la verdad que están haciendo un esfuerzo muy grande por acompañarnos.
¿Cómo compaginas tú el fútbol con el fútbol playa, Fran?
Pues complicado, bastante complicado. Aquí entreno en Madrid los días que puedo. Hay un equipo aquí en Madrid que me pone las facilidades y yo también le he hecho una mano, entreno con ellos y es lo que hago durante el año, un par de días en semana aquí, después en Huelva si reúno gente también entreno, y así es como lo voy compaginando.
Porque tú ahora mismo estás en Madrid, ¿no?
Yo estoy en Madrid durante la semana, en Madrid, el viernes me voy pa Huelva, intento llegar a entrenar, y el domingo me vuelvo después del partido para acá. Uh-huh.
Fuiste convocado la semana pasada con la selección de fútbol playa. ¿Qué se siente ser un jugador de fútbol playa tan importante ahora mismo?
Hombre, importante todavía no, esperemos que sea más importante con el tiempo, pero bueno, la verdad que me hice mucha ilusión, era algo con lo que ya estaba peleando mucho tiempo y llegó la oportunidad, que yo pensaba que ya a lo mejor ni me llegaba, porque están haciendo una transición ahora de gente más joven y demás, parece que están renovando un poco la selección y tampoco me esperaba que me llegara la oportunidad, pero bueno, llegó y intenta seguir aprovechándola.
¿Cómo recibiste la noticia, Fran?
Pues me cogió de maniobra en el campo. Estaba de maniobra y me llamó mi entrenador de fútbol playa preguntándome que si me habían llamado. ¿Te han llamado no sé cuánto? Y digo, pues no, no me ha llamado nadie. Y dice, bueno, pues después hablamos. Y al rato me llamó un número y era el seleccionador. Y diciéndome nada, que había estado siguiendo la temporada además y que quería convocarme para la concentración primero. Y si iba todo bien, pues había un intercontinental y demás y tenía opciones de ir.
Uh-huh. Manu, ¿le quieres decir algo a Fran?
Hombre, que yo aparte de la Caza no lo conozco desde hace muchos años, pero aparte fue mi compañero el año pasado y nada, que ya se lo dije cuando lo convocaron. Estoy muy orgulloso de él, haber sido su compañero y demás, y que ahí está con trabajo, sacrificio y nunca dejar de creer, de luchar por lo que él siempre ha querido, lo que le gusta, y ahí ha tenido la recompensa. Esperemos que poco a poco ahí vaya metiendo ahí aún la cabeza aún más y vaya a las próximas convocatorias y demás, pero bueno, que ya lo que el recorrido que ha hecho ahora mismo nadie se lo quita, y lo que habrá disfrutado allí en Dubái y demás, es un privilegio, ¿no? Defender a tu país, ¿no? Y él lo puede decir.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Fran, ¿tú le quieres decir algo a Manu?
Pues Manu, la verdad que fue un orgullo compartir vestuario con él, porque la trayectoria que tiene y como persona, que un tío excelente, es un personajillo de vez en cuando, te tiene que hartar de reír porque es un personaje, pero la verdad que es un profesional dentro del campo y un tío que hace grupo y amigo de todo el mundo. La verdad que merece la pena jugar con él en un equipo y ojalá, porque esta categoría le queda pequeña, vuelva a subir para arriba, y si puede ser con el Bollullo, pues mucho mejor.
Oye, Fran, una duda. ¿Cómo practicas tanto la chilena? Porque la hace de maravilla, ¿eh?
Sí, la chilena, la verdad que lleva mucho tiempo. Muy pesado, yo soy muy pesado entrenando y lo que más entreno son las chilenas. Al final voy a tener que entrenar otra cosa, porque ya nada más que me tomo la de chilena.
La verdad que sí,
Pero lleva mucho tiempo de entrenamiento, sí.
Uh-huh. Bueno, Fran, pues gracias por estar todo el rato con nosotros y nada, mucha suerte durante toda la temporada.
Venga, muchísimas gracias, un saludo y a seguir apostando por el deporte provincial.
Venga,
un abrazo,
Fran. Bueno, Antoñito, ¿cómo te has encontrado?
La verdad que bastante cómodo. Decía, una persona que es avergonzoso y eso, viene con vergüenza, pero al revés, cómodo.
Eso es lo importante. Bueno, gracias por aceptar la invitación y nada, te deseamos suerte durante toda la temporada y a ganarle al Nerva, ¿no? Esta semana.
Exacto.
Gracias, Antoñito.
A ti.
Loba, ¿cómo te has encontrado? Bien, ¿no?
Bien, muy bien. Aquí me siento aquí como en casa, aquí contigo, con Juan y eso. La verdad que siempre que vengo, este año parecía que me costaba un poco más, porque entre temas familiares, que la semana pasada también me puse malo y no podía haber venido al programa todavía, tenía ganas ya de pasar un buen rato con ustedes, y la verdad que muchas gracias otra vez por la invitación, y estoy siempre aquí encantado y muy a gusto de estar aquí.
Venga, mete dos goles en ESPN este domingo.
Ojalá que ganemos y se puede marcar mejor.
Esperemos. Gracias, Loba. A ustedes, gracias por estar este rato con nosotros, Juan en la dirección, y nos desplazamos ya el próximo lunes. Gracias, Huelva. The one who stays, the one who's leaving you. I keep on the same mistakes. I can make a leap.